Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Menos mal que tenemos los cielos despejados y luce el sol, porque poco más nos queda que agarrarnos para ser un poco optimistas. Al menos vamos por el 15 de enero, atravesando la mitad de la cuesta. No sabemos si se va a extender la cuesta muchos meses y años más, pero al menos lo que es la de enero llevamos la mitad. Y además, en esta jornada de hoy, pues estamos a viernes. Podemos ver las partes positivas de la realidad ahora que empieza Costa Viva. Recibe un saludo de quien te habla, Juana Carrera. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde haciendo un alto en el camino, ya sabes, a la 1. Y haremos un repaso por esa información que a todos nos preocupa y nos preocupa cada vez más, porque evidentemente no podemos obviar ni evitar hablar del asunto del coronavirus, del incremento de los casos en toda España, en todo el mundo y también, por supuesto, en la Mariña Lucense. Haremos un repasito por la situación del coronavirus, las nuevas restricciones que ya están en vigor, que nadie se despiste, que están en vigor desde esta medianoche, que han entrado ya en funcionamiento. Hay dos ayuntamientos perimetrados cerrados, que son Xove y Viveiro, ya lo estaban antes, pero ahora en el de Xove se ponen unas limitaciones más, a mayores, puesto que Viveiro ya tenía la alerta máxima, pero Xove estaba en una alerta media pero perimetrado. Ahora esos dos ayuntamientos son los que tienen la alerta máxima y el resto estamos en alerta media, media alta. Con lo cual tenemos muchas restricciones. Ya saben, 4 personas máximo no convivientes en cualquier sitio. A las 6 de la tarde cierre de hostelería, a las 9 y media de comercio y a las 10 de la noche todos para casa. Así en resumen, luego lo vamos viendo de forma detallada. Y en cuanto a cifras, a datos de coronavirus, sigue subiendo la pandemia en el municipio de Viveiro, sobre todo. Viveiro hoy tiene 238 casos. Ya ayer tenía un buen número y hoy sube también otro poquito, no tanto como la subidita que pegó ayer, de todos modos, ¿eh? Viveiro 238, en Xove son 110, baja un par de casos respecto a ayer, en Burela 50, más o menos se mantienen esas cifras que trae estos últimos días, y en Ribadeo 25. Hay más casos en Ribadeo. ¿Y qué ocurre? Que han aparecido en el último cribado en el hospital asilo de Ribadeo 5 positivos más. Son 5 usuarios que, además, es que compartían cuarto con usuarios que anteriormente, en días anteriores, habían dado ya positivo en coronavirus, con lo cual no les sorprende, no les supone una sorpresa a los representantes, tanto del ayuntamiento como a los gestores sanitarios, puesto que ya sabemos la capacidad de contagio que tiene este virus. Compartían el cuarto, con lo cual estas personas se han resultado contagiadas. Están a la espera de saber si se van a trasladar a la residencia de Cegadi, en Santiago de Compostela, para recibir esa atención un poco más especializada. El alcalde de Ribadeo, entre tanto, dice que dentro de lo que son las nuevas o buenas noticias, han desplazado 3 personas de vuelta al asilo de Ribadeo, que han superado ya, afortunadamente, el coronavirus. Y estamos muy pendientes de cómo sigue evolucionando la situación en otros centros, por ejemplo, en el asilo de Apastoriza, ya saben ustedes, en la residencia de Apastoriza. Saben ustedes que también entró el virus recientemente y en las últimas horas falleció otro residente, un hombre de 79 años de edad a causa de la pandemia. La pandemia ha dejado hasta la fecha 150 personas fallecidas en nuestra provincia, en Lugo. 150 reconocidas o integradas dentro de lo que es el balance de la pandemia, porque hay que recordar que otras personas murieron con dolencias o derivaciones de haber contraído el virus, pero que en el momento en que tuvieron ese triste final, pues habían dado negativo a las pruebas y no se contabilizan como muertos por pandemia, aunque evidentemente han sido más de 150. Sobre la presión asistencial, en el Hospital de la Mariña tenemos 14 ingresados y en esta jornada de hoy el ULA adelanta a la Mariña. Llevábamos una semana aproximadamente teniendo una mayor presión asistencial en la Mariña. Ahora el ULA tiene 16 ingresados. Hay que recordar que hay 2 personas de nuestra comarca que están ingresadas en la UCI en el ULA. En total en el ULA hay 3 personas en UCI y en Monforte son 5 las personas que están ingresadas y positivas en coronavirus. Por cierto, que Galicia ha empezado a suspender operaciones no urgentes debido a la presión hospitalaria ya del coronavirus, que no es una broma, que ha subido bastante. Sanidad incide en que los centros van a incrementar la cirugía ambulatoria y que las intervenciones volverán al calendario en cuanto la curva baje. Pero estamos en el momento de subida de la curva y ya saben ustedes que los próximos días vamos a seguir teniendo esas cifras en alza. Con lo cual, atender la recomendación que daba el otro día el responsable de la Xunta de Galicia como consecuencia de las valoraciones del Comité Clínico, que restringamos lo máximo posible todas las actividades que no sean esenciales. Cuando hablamos de restringir actividades que no sean esenciales, pues claro, esto se supone que uno no tiene que salir a comer, a tomar un café o ir de rebajas. Y entonces ahí viene el palo para los otros sectores, el comercio, la hostelería, industria, servicios y todos los derivados, además de la distribución y otros tantos. Claro, siempre les toca a ellos. Están atravesando un momento muy, muy malo y muy delicado. Hay empresas que ya no saben si van a ser capaces de salir adelante de este nuevo bache y... Por ejemplo, en Ribadeo, según han constatado desde ACISA, la Asociación de Comercio de Ribadeo, pues hay unas pérdidas del año 2020 en comparación con el 2019 del 40% en el empresariado de Ribadeo. Es decir, en 2020 facturaron un 40% menos que en 2019. Eso en general, como media, pero la hostelería llegó al 60% menos, porque la hostelería prácticamente ha estado parada. Y más parada que va a estar. Ya saben ustedes que desde hoy se cierra a las 6 de la tarde. Aquí también se acabó el tardeo y todo lo demás. Hablaremos también dentro de un ratito de cómo lo llevan en Viveiro, porque estamos en plena temporada de rebajas, pero Viveiro está cerrado perimetralmente y hay otros ayuntamientos colindantes que iban a Viveiro a comprar porque tienen su comercio y tienen ese movimiento y mucha variedad, y sin embargo ahora no se puede, porque no se puede ir a comprar ni se puede entrar a Viveiro, a no ser que sea por causas justificadas, por trabajo, cuidado de personas mayores dependientes, estudios u otros similares, con lo cual estamos en plena temporada de rebajas y no sabemos cómo se les va a dar. Vamos a hablar dentro de un ratito con ellos a ver cómo se plantean el asunto. Vamos a hablar también de algo esperanzador, porque no todo van a ser malas noticias. Y desde la Residencia de Ayuda al Enfermo Mental Amariña, que está en Cervo, y desde la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental Amariña, se han embarcado en un proyecto bonito, ilusionante, positivo y dulce, muy dulce. Van a hacer galletas, galletas artesanales. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, con una chef de prestigio que va a estar al mando de los fogones dirigiendo a todo el equipo de personas que tienen una enfermedad mental y son usuarias de esta asociación. Están haciendo las pruebas, se van a poner a ello, la intención es comercializarlas como un producto de Delicatessen. No se sabe hasta dónde pueden llegar, pero quién sabe, ¿eh? A lo mejor en un futuro de repente pues consiguen montar ahí una gran empresa. Vamos a hablar de esta iniciativa dentro de un ratito también con la responsable de la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental Amariña para que nos cuente cómo se les ocurrió algo tan, tan bonito, tan ilusionante. Empiezan el 2021 con grandes pretensiones. Hay que tener la esperanza, que dicen que es lo último que se pierde. Además de esto, te cuento, por cierto, que la campaña de Navidad que la Diputación ha impulsado con la Federación de Comercio de la provincia ha generado un volumen de negocio de más de 2,3 millones de euros, a pesar de la que estaba cayendo. El presidente de la institución provincial y el representante de la agrupación de comerciantes participaron en el sorteo de la iniciativa en las últimas horas. Han participado en ella 37.000 personas, un 7% más que en la edición anterior. Esto es significativo porque significa que más gente ha comprado en el comercio de cercanía, al fin y al cabo, en el comercio local, y menos a través de las grandes plataformas de Internet. Los ganadores se van a dar a conocer hoy, viernes, después de que el notario encargado de realizar el sorteo compruebe la validez de los tickets y demás. Ahí, 40 tarjetas agraciadas por un valor de 10.000 euros en premios. Los hay de 300 y de 200 euros. En total, 10.000 a repartir. Ha sido la campaña de la Federación de Comercio de Lugo. En Navidad no ha funcionado del todo mal el comercio. La gente ha apostado por el de cercanía. Y en materia de sucesos te cuento, por cierto, que están investigando a un hombre por un delito de maltrato animal por disparar a un perro de caza en San Martín de Oscos, en el occidente astur. Los hechos investigados se desarrollaron durante una cacería que se celebró en el mes de diciembre y el presunto autor del disparo pues llevaba una carabina de balines, teóricamente disparó con esa carabina de balines al animal. Una cosita, bueno, positiva dentro de las cosas malas que siempre estamos contando, y es el tema de la patata y la polilla, porque la Xunta de Galicia quita la prohibición de plantar la patata en 9 ayuntamientos gallegos que estaban afectados por la polilla guatemalteca. Algunos de ellos de aquí, de la Mariña, son Lourenzá, A Pastoriza, A Ponte Nova, Río Torto, Ribadeo y también Valadouro, además de Cariño, Ortigueira y Neda. Pero estos ayuntamientos van a poder ya convertirse en zonas tampón. Así que la resolución se publicó hoy mismo en el Diario Oficial de Galicia y también declara otras zonas tampón en otros puntos de Galicia. Pero se levanta la prohibición de plantar patata. hablaremos un poquito de pesca, porque ya saben que Luis Planas estuvo en la jornada de ayer aquí en la Mariña, en concreto en Celeiro, en el puerto de Celeiro. Y ahí aprovecho la visita institucional que estaba haciendo para anunciar el inicio de la consulta pública de lo que será la nueva ley de pesca sostenible. Sale hoy mismo a consulta pública esa nueva ley. Aseguran que va a ser mejor para el sector, que va a garantizar la continuidad de la actividad pesquera. Y él mismo se pronunciaba en contra de desguazar. No quiere desguazar barcos, no quiere que este gobierno se encargue de ir desguazando barcos porque considera que es una actividad económica importante que no debe perderse. Luego escucharemos algunos detalles de esa ley de pesca sostenible que viene acompañada también de un par de proyectos ley. Y el tema Alcoa. Alcoa tiene que decidir, a partir de ahora, tiene que estudiar la contrapropuesta que le han presentado los trabajadores esta misma mañana vía telemática. Saben que Alcoa había hecho una propuesta y los trabajadores habían elaborado una contrapropuesta que tuvo que ser analizada también por los abogados sindicales para no pillarse los dedos en nada, para que no se les pueda acusar de mala fe. ¿En qué consiste la contrapropuesta que han llevado los trabajadores a la multinacional? Le piden, para abandonar la huelga indefinida y para que esto se arregle, lo que piden los trabajadores son que la multinacional venda a la SEPI las dos plantas, alúmina y aluminio. Ojo, las dos. Alcoa siempre estuvo en contra de vender alúmina y de hecho dijo que no era la propietaria absoluta de alúmina, con lo cual no podía entrar en ese negocio. Pero la contrapropuesta de los trabajadores pida que se siente a vender las dos plantas con la SEPI. Además, que garantice que va a incorporar al personal que tenía a principios de enero del año pasado y cuyos contratos ya se extinguieron. Que garantice el rebrascaje y mantenimiento de las cubas electrolíticas, que solo pare aquellas que ya estén al final de su vida útil o sea necesario por cuestiones de seguridad. Y en caso de que la empresa acepte esto, además de otras consideraciones y unos asuntos de plazos y demás, los trabajadores abandonarían la huelga indefinida y se pondrían a ello, a negociar. Le piden, claro que sí, que se restablezca la paz social, que negocie siempre en condiciones económicas que sean necesarias para realizar este tipo de ventas y de operaciones, porque ya sabemos que tiene que salir bien económicamente, pero que muestre buena voluntad para ello, ¿no? Y entonces, si es que sí, pues luego habrá un referéndum de los trabajadores sobre esa contrapropuesta y se pondrían. Si es que sí, que sería lo ideal. Y si es que no, pues entonces los trabajadores lo que piden o lo que sugieren es que acudan a un sistema de arbitraje, que proponen, por ejemplo, el AGA dentro de lo que es el Consejo Gallego de Relaciones Laborales. No sabemos qué va a decidir Alcoa, lo está estudiando, pero una de las propuestas de los requisitos que incluyen ese documento que han llevado los trabajadores es que venda las dos fábricas, las dos plantas. A eso siempre se negó la multinacional americana. Tendremos que estar muy pendientes. Pues tenemos muchos temas más que te vamos a ir contando a lo largo de esta jornada de hoy, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Ya sabes, hasta las 2 de la tarde hacemos un pequeño alto en el camino a la 1 para conocer la información nacional, internacional y también nuestros compañeros de COPE Galicia que llegan con la regional. Y luego retomamos a la 1:20 y ahora te vamos a hablar del tiempo. Tenemos los cielos bastante despejados en Ribadeo, el cielo azul, luce el sol, la temperatura no está mal, casi 10 grados en estos momentos y el viento es débil y del sur. La tarde va a quedar buena, la temperatura puede subir un pelín hoy y el tiempo seco todo el día. El fin de semana también tiempo seco y cielos soleados, nubes y claros ambos días, tanto el sábado como el domingo. Viento del suroeste débil ambos días también. Y las temperaturas, 6 grados de mínima y 14, 15 de máxima los dos días, tanto sábado como domingo. Tiempo seco, soleado y viento agradable y débil. Ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
No hay problema de circulación, las carreteras están bien libres, tanto en la Mariña como en el Occidente, también en la Autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
16 minutos para la 1 del mediodía. Vamos a ir detallando estos asuntos. Quédate con nosotros, 88.8 de la FM y en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Y vamos a saber en qué día vivimos. Baruc Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de San Mauro, el santo que alabó a Dios en el silencio. Fue un monje italiano, discípulo de San Benito y fundador de numerosos monasterios allá por el siglo VI. Más cerquita de nosotros hemos tenido a un Mauro que quizás haya sido el jugador más grande de la historia del Deportivo de La Coruña. De hecho, en el año 2018 inauguraron una calle con su nombre en la ciudad herculina.
Me homenajean con una calle, pero Bebeto jugaba mucho más que Mauro Silva, Rivaldo, Yamia, todos estos eran mucho mejor que yo. Es que es así de claro, es realidad. Pero yo me entregaba mucho, trabajaba mucho, tenía un compromiso muy grande con el equipo y con el club. Y si luchas, y si intentas, y si trabajas y toda la semana, y llega el domingo, luchas, haces lo que puedes en el campo y el resultado no es positivo, pues te vas a casa con la conciencia tranquila.
Ojalá aprendieran algo del gran Mauro Silva esos futbolistas que pululan en el actual equipo del Deportivo que no levanta cabeza en Segunda B. Para finalizar, de una manera un tanto más esperanzadora, lo hacemos con la música de otro Mauro, el compositor y guitarrista italiano Mauro Giuliani y su obra La Mariposa. ¡Feliz 15 de enero!
Escuchar un poquito de música agradable. Luego tenemos una cancioncita también que nos ha escogido Baruch para esta jornada de viernes, ahí como antesala del fin de semana, a ver si nos alegramos un poquito la vida y el oído. La vista la tenemos, que el día está bonito, así que ya algo alegre tenemos en esta jornada. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a hablar del mundo de la pesca, además del de la agricultura.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Una de las buenas noticias que nos llega en esta jornada de hoy es la publicación en el Diario Oficial de Galicia de la resolución de la Consellería de Medio Rural por la que levanta la prohibición de plantar patata en 9 ayuntamientos de Galicia. Son de la provincia de La Coruña y de la provincia de Lugo. Dentro de lo que es la provincia de Lugo, en esos ayuntamientos donde se va a poder plantar de nuevo la patata, está Lourenzá, también a Pastoriza, a Ponte Nova, Río Torto, Ribadeo y Valadouro. Así que a partir de ahora, estas zonas son zonas tampón y solamente requerirán un seguimiento exhaustivo de sus plantaciones para asegurarse que no se pasa para acá la dichosa polilla. Esto se publica en el Diario Oficial, como decimos, en esta jornada de hoy. Y a partir de ahora, en estas localidades se permite plantar patata, pero se va a hacer un seguimiento exhaustivo de los cultivos por parte de la Consellería de Medio Rural. También van a mantener las demás medidas de control y de vigilancia que están previstas en la legislación para, sobre todo, intentar evitar la expansión de la polilla guatemalteca. En este sentido, establecen el día 1 de abril como el plazo máximo para presentar las declaraciones de siembra en esas zonas tampón. Si están ustedes ahí, pueden plantar patata y hasta el próximo 1 de abril pueden solicitar el permiso para sembrar la patata. Están libres de polilla guatemalteca y se transforman en zona tampón. Esto dentro del campo del agro, de la agricultura, y de este campo de la agricultura nos vamos a ir a otro sector que también es del sector primario, que es la pesca. A partir de hoy ya, se inicia la consulta pública sobre la nueva ley de pesca sostenible. Es el anteproyecto, lo anunciaba Luis Planas, el ministro del ramo, en la visita que realizó a Celeiro en estas últimas horas, y señalaba que era un compromiso de su legislatura y estaba contento con ello.
Iniciamos la consulta pública en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de la próxima ley sobre pesca sostenible e investigación pesquera. Es uno de los compromisos que al inicio de esta legislatura hice públicos. Esta consulta pública concluirá con un primer texto que tengo intención de llevar al Consejo de Ministros durante el mes de febrero y que probablemente concluya, concluidos todos los trámites, en un proyecto de ley enviado a las Cortes en el segundo periodo de sesiones de este mismo año. Lógicamente, todo el sector tendrá ocasión de participar en la redacción y con sus opiniones y con sus puntos de vista, y evidentemente las comunidades autónomas, muy particularmente la Xunta de Galicia, tendrá ocasión, efectivamente, de dar su punto de vista e incorporar ideas y aportaciones al mismo. Es muy importante.
Pues ahí queda, es muy importante, señala también la aportación de las comunidades para completar ese proyecto, esa nueva ley de pesca sostenible que garantizaría la continuidad de la actividad pesquera. Él ha señalado que este gobierno no va a ser el encargado de desguazar ningún barco.
Este ministro no tiene la intención de llevar, ni lo pretendemos, ni lo vamos a consentir, ningún barco pesquero español al desguace. Este es un sector de futuro y, por tanto, un sector que no debe detener su actividad. Quiero decir yo bien, bien claro, quien es una actividad empresarial, quien quiera continuar, que continúe, quien quiera dejarlo, que lo deje, pero que nadie pueda hacerlo o decirlo en función de la rentabilidad o sus expectativas de futuro.
Pues ahí quedaban las declaraciones del ministro de Pesca en su visita a la Mariña Lucense, hablando también de esa nueva ley de pesca sostenible, que además va a venir acompañada por otro paquete legislativo para renovar toda la norma española. Él asegura que esto va a aportar mayor seguridad jurídica y asegurar la continuidad del sector.
Tenemos una ley de pesca del año 2001, Ley de Pesca Marítima del Estado, y estamos viendo no solo los problemas y las negociaciones que tenemos en este momento, pero, como les decía antes, una visión de futuro, una visión de intentar, y yo estoy convencido que entre todos lo lograremos, de continuar, que este sector continúe jugando el papel que, honestamente, yo creo que le corresponde en el conjunto de la realidad de nuestro país, de España. Y a esta ley van a unirse dos proyectos de ley complementarios que concluirían la gran reforma de la ley que ahora cumple 20 años, de la Ley de Pesca Marítima del Estado, que será la Ley de Inspección y Control, en línea con el reglamento que está actualmente discutiéndose en el seno de la Unión Europea, y la ley relativa a la digitalización y comercialización de los productos pesqueros, materia que tendrá carácter básico, precisamente para poder cooperar con las comunidades autónomas en el reparto de competencias Administración General del Estado, Comunidades Autónomas.
Ahí están algunos de los detalles que he ido dando de esas ideas, esos proyectos de ley. Hoy arranca la consulta pública de la misma para ir nutriéndola y mejorándola también. Se encargó, por cierto, en su visita a Celeiro de ensalzar todo el sector pesquero y la importancia que tiene en la economía.
El conjunto de nuestro sector pesquero son aproximadamente unos 9.000 barcos pesqueros que se encuentran en todos los caladeros, que se encuentran faenando con todas las artes, en los diferentes especies y, por tanto, en las diferentes pesquerías. Y, por tanto, yo creo que ese es un sector del cual, como gobierno y como sociedad, debemos sentirnos orgullosos. Y estamos muy orgullosos de ello. Y yo creo que, al igual que ha ocurrido con otros de los que han colaborado muy activamente, pues el sector pesquero en condiciones muy difíciles ha estado al pie del cañón en esta crisis y suministrando a los ciudadanos lo que necesitaba, es decir, producto fresco, proteína y, en definitiva, alimentando al conjunto de la población. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y para mí el problema y la cuestión no es solo el presente de nuestro sector pesquero, sino también la visión del futuro de nuestro sector pesquero, porque no, el sector pesquero no es un porcentaje del PIB de España. El sector pesquero son mujeres y hombres que están trabajando hoy, mañana y pasado para hacer una realidad de economía y de empleo, y aquí se ve muy bien en Viveiro y en toda esta comarca de A Mariña, efectivamente dando una realidad y una vida social que es de la cual nos sentimos orgullosos en España.
Ahí quedaban las palabras de alabanza del ministro sobre el sector pesquero, del cual se siente orgulloso a nivel español, y buen peso de ese sector pesquero, recuerden, lo tenemos en Galicia, y dentro de ese pez, de ese sector gallego, un buen peso lo tenemos en la Mariña Lucense. Así que así están las cosas, una nueva ley de pesca que se pone a consideración en esta jornada de hoy y tendrá que echar a andar hasta que finalmente, pues avanzado el año 2021, pueda más o menos ir al Consejo de Ministros para ver si le dan el ok. Vamos a llegar a la una del mediodía con música, de la mano de esas buenas propuestas musicales que nos trae Baruc Domínguez.
Oigo música en todas partes, dentro de mi cabeza cada instante. Música te explota y siempre es tú.
Música en todas partes.
Cope de la Costa.
That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and aeroplane. Lenny Bruce is not afraid.
Son pocas las presentaciones que necesita esta canción. Fue uno de los grandes éxitos del confinamiento y ahora que estamos en plena tercera ola de la pandemia del coronavirus, vuelve a sonar con fuerza, especialmente hoy que vuelven las restricciones a toda Galicia y especialmente a los ayuntamientos de Viveiro y Xove, aquí en la comarca de A Mariña. La canción de Rem se titula Es el fin del mundo tal y como lo conocemos y me siento bien. Por lo menos nos lo tomamos con un poquito de humor.
Slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and foot burning, blood running, every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, watching heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, but nap, right?
Los viernes música y en este viernes tan especial nuevamente en medio de la tercera ola y con restricciones ahí, the end of the world, al menos como lo concebíamos. Está cambiándonos mucho la vida, hay que ponerle un poco de alegría al fin de semana, a ver si somos capaces de salir de esto indemnes todos y con el espíritu un poquito elevado. Por cierto, nos aproximamos a la una del mediodía, enseguida conocemos la información en mediodía con Antonio Herraiz. A partir de la 1:20 retomamos. También te voy a hablar de la visita de la directora general de Desarrollo Rural del Principado, aquí al ladito, a Navia, a la fábrica de Industrias Lácteas Asturianas, es decir, de Reni Picot. El Principado apoya las inversiones en modernización y también en seguridad alimentaria en esa empresa. Y ha destinado, de hecho, en los últimos 5 años, 2,7 millones de euros en ayudas a proyectos ejecutados en la factoría de Anleo, que ha generado 650 empleos directos. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía, 10 grados de temperatura, cielos despejados, luce el sol, la tarde va a quedar buena con viento débil o en calma, el fin de semana soleado, despejado, se puede pasear. Recuerden, se puede pasear mientras podamos. Vamos a pasear porque nos tiene que dar el sol para obtener todas esas vitaminas y esos aportes que nos da la luz natural. Y además nos animará un poquito, pues eso, el espíritu que falta nos hace, ¿verdad? Vamos a hablar de la situación que tenemos, que evidentemente nos alegra, a nadie nos gusta, pero hay que seguir aquí aguantando y resistiendo porque no queda otra. Es una carrera de fondo y hasta que no lleguemos a la meta tenemos que seguir dando el callo. Hablaremos de eso, de las restricciones, de los datos de coronavirus, de la situación de Alcoa. Además hablaremos también de otros temas un poquito menos duros a nivel municipal o de la visita, por ejemplo, de responsables de medio natural y del Departamento de Agricultura del Principado de Asturias a Ianleo, a Navia, la fábrica de hilas, es decir, a la fábrica de René Picot, para ver cómo funcionan esas instalaciones y reiterar el apoyo del Principado a las mismas. Además, te vamos a hablar de esa iniciativa tan bonita que emprenden desde la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental a Mariña, y es ponerse a hacer galletas artesanales, y con la intención de pues comercializarlas y que las podamos encontrar en esas tiendas un poquito más especiales. Y de paso se les está abriendo una línea, una vía de trabajo, una vía laboral para personas que tienen una enfermedad mental, y se está contribuyendo a la desestigmatización de la enfermedad mental, que es algo en lo que vienen trabajando desde hace mucho tiempo desde esa asociación en nuestra comarca, muy bien, por cierto. Te vamos a hablar de todo esto y de mucho más. Quédate con nosotros, pasan 22 minutos de la una, alto en el camino y lo vamos desarrollando.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
Primero vamos con el asunto de los datos. Los datos de coronavirus en esta jornada de hoy vuelven a subir, sobre todo en el municipio de Viveiros, donde suben y sube un poquito en el de Ribadeo. Ayer experimentaron una subida bastante salvaje y la verdad es que pues nos dio un poquito de susto, pero ya habían adelantado las autoridades sanitarias y también los responsables, por ejemplo, del Ayuntamiento de Viveiro, que iba a venir una subida importante de casos, no solo ayer o hoy, sino también a lo largo de la próxima semana, así que hay que extremar las precauciones. En Viveiro hoy tienen 238 casos positivos de coronavirus. Le sigue Xove con 110. Luego Burela, ya a una distancia, con 50, y Ribadeo con 25. El caso de Ribadeo es que han aparecido unos cuantos más, porque ayer estaban en 19. Después Cervo se está manteniendo ahí en los 18, y Obicedo, que tenía 12 ayer, está en 15. Son casos nuevos que van apareciendo, ya saben que es el acumulado de los últimos 14 días, pero muchos de los ayuntamientos de la Mariña ya tienen una incidencia superior a los 250 casos por 100.000 habitantes. Eso de la incidencia es en lo que se fijan las autoridades sanitarias para determinar cuándo se tienen que establecer los niveles máximos o medios de restricciones. Y de acuerdo con esas incidencias, pero también con la evolución epidemiológica que han estado percibiendo y analizando, tanto en Viveiro como en Xove, decidieron que en estos dos ayuntamientos se imponían las restricciones mayores. Ya saben que si en todos tenemos que irnos a casa a las 10 de la noche, solo podemos estar 4 personas no convivientes, el comercio cierra a las 9 y media, la hostelería a las 6, y luego, ojo, porque lo del aforo de la hostelería está bastante más limitado, ¿eh? En todos los ayuntamientos, no hablo ahora de Viveiro de Xove, puesto que el interior de la hostelería ya se reduce otro poquito más a un 30% y el exterior un 50% en terrazas. Es una restricción que vuelve a dar un palo a la hostelería, eso en los ayuntamientos en general, pero los ayuntamientos de Viveiro y de Xove, de interior nada, solo terraza. Y bueno, hoy todavía a lo mejor se aguanta, pero ya saben ustedes los días que hemos tenido atrás y que estamos en pleno mes de enero. Muy complicado. La hostelería lo está pasando muy mal. Se ha establecido un nuevo plan de rescate por parte de la Xunta de Galicia y también han insistido desde la Xunta en que es necesario que aporten dinero y ayudas directas y a fondo perdido en algunos casos otras administraciones como las diputaciones y los ayuntamientos. Toda ayuda es poca en estos momentos. Y luego destacar que en cuanto a la presión asistencial de la Mariña Lucense en cuanto a coronavirus, tenemos en esta jornada de hoy ingresados en el Hospital de Burela 14 casos positivos. Le adelanta Lula. En Lugo Capital, hoy tiene 16. Hasta ahora, esta última semana, estaba la Mariña con más casos que ningún otro de los hospitales de la provincia. Pero hoy tiene 16 el ULA, si bien dos de las personas que están ingresadas en el ULA, en la UCI, son de nuestra zona, de la Mariña. Así que la presión asistencial es importante. Desde Galicia, Sanidad ya avisa de que van a empezar a suspender operaciones a nivel gallego no urgentes, porque la presión hospitalaria del coronavirus está subiendo y se espera que vaya a subir más porque estamos en pleno incremento de la ola. Además, indican que van a intentar incrementar la cirugía ambulatoria y luego las intervenciones volverán al calendario en cuanto a la curva baje. Pero ahora lo que están haciendo es posponer esas operaciones no urgentes. Lamentamos el fallecimiento de un residente del centro de mayores de Apastoriza en las últimas horas, un hombre de 79 años de edad que fallecía a causa de coronavirus, y en total, según rezan los balances oficiales, han fallecido en nuestra provincia 150 personas a causa de la pandemia. No están todas las que han podido fallecer derivadas de todas las patologías surgidas a raíz de haber contraído el coronavirus, pero 150 es el balance oficial. Destacar también dentro de lo que son los datos de coronavirus el asunto de Ribadeo. En el Hospital Asilo de Ribadeo, el miércoles se hizo un cribado general y ya en las últimas horas se han conocido los resultados de esas PCR y han salido 5 positivos más. 5 usuarios positivos en coronavirus. Según destaca el alcalde, 3 de ellos, o la mayor parte de ellos, perdón, la mayor parte de ellos estaban compartiendo la misma habitación que otros que se habían contagiado previamente, con lo cual es de lógica que con esta capacidad de contagio que tiene el coronavirus, pues ellos también lo hayan contraído. Así que son 5 positivos más, están a la espera de ver si se van a derivar a la residencia Santiago de Compostela o se van a quedar aquí o qué es lo que van a hacer para darles el mejor tratamiento. Y luego dentro de lo que serían noticias más favorables, buenas noticias, es que había 3 personas que estaban desplazadas en el CEGADI en Santiago de Compostela y han vuelto al hospital asilo y han superado ya la dolencia. Han superado el coronavirus porque han dado negativo en las pruebas. Y luego 2 que habían estado todo el rato en el asilo, pero que eran contagiadas positivas, también han dado negativo. Es decir, que hay 5 más positivos, pero podríamos decir que hay 5 menos porque han dado negativo en las PCR. Así es como están las cosas. Respecto al resto de personas que todavía están contagiadas, el alcalde ha dicho que evolucionan poco a poco, que en términos generales mantienen unos niveles aceptables de sintomatología. Palabras textuales de Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo, sobre el estado de los mayores del asilo que están contagiados. Y es la situación que tenemos. Recuerden, muchas limitaciones, recuerden, Viveiro y Xove cerrados, las principales ciudades de Galicia, bueno, las grandes ciudades de Galicia, todas cerradas. Luego también, aunque están a un nivel medio de restricciones, la cierran, bueno, ya está cerrada perimetralmente desde esta medianoche para intentar contener la evolución del virus. Y que hagamos lo mínimo posible, solamente lo esencial y lo necesario. Y esto nos ha de pensar que, claro, si solo tenemos que salir de casa para ir a trabajar, al cole, a cuidar de mayores, de dependientes, de niños o a hacer la compra de la comida, ¿qué pasa con la campaña de rebajas, la hostelería, los comercios, servicios, autónomos, etcétera? Pues que lo están pasando francamente mal.
EMA, Escuela Multidisciplinar a Mariña. En EMA contamos con servicios de pedagogía, psicopedagogía, logopedia, orientación, coach, facilitadora de familias, educación para la salud, enfermería terapéutica, sesiones presenciales y en línea. En EMA, tú puedes. Yo te ayudo. EMA, somos la primera escuela multidisciplinar de la comarca de A Mariña. Estamos en Burela. Infórmate en el 982-58-5098.
As rebaixas chegaron a Foz. Aproveita para facer tecos artigos de tempada a prezos moi interesantes. O comercio fai pobo. Merca en Foz tamén nas rebaixas. Xuntos máis fortes. Hacia Foz CCA.
Pero Paco, ¿qué haces en casa con abrigo y guantes?
He calculado que así me ahorro un 5% en calefacción.
¿No se te ha ocurrido usar un combustible más eficiente? Cuando llega el frío, elige el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Y ahora descubre el nuevo gasóleo B-Energy E-Plus 10 con 100 veces menos contenido de azufre que los gasóleos normales y hasta un 30% de ahorro en tu consumo. Infórmate en el centro de distribución Repsol Abelleira, salida 508 de la A8, Ribadeo. Abelleira, llenos de energía.
30 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos adelante hasta las 2 de la tarde, estamos aquí hablando de esas informaciones destacadas de nuestra zona y vamos a fijarnos en ese tejido económico, comercial, hostelero, que está resultando muy perjudicado y muy requete perjudicado además en la localidad de Viveiro, que hoy estrena restricciones también. Bueno, ya lleva mucho tiempo encadenando restricciones. La verdad es que Viveiro lleva unos cuantos palos a sus espaldas. Tenemos con nosotros al gerente del Centro Comercial Histórico de Viveiro, a Isabel Méndez. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Decimos buenas por decir algo, porque lleváis mucho encadenado y desde esta medianoche, o sea, desde ya, estáis otra vez con más restricciones de aforo, de hostelería, en fin. ¿Cómo afrontáis esto? Porque, claro, la recomendación es que la gente solo salga de casa para hacer lo esencial. Yo creo que en eso no está lo de ir de rebajas, pero es que estamos en rebajas.
Sí, realmente, bueno, pues en enero la campaña por excelencia, después de las Navidades, es la campaña de rebajas. Y era una campaña, bueno, pues que inicialmente tenía mucho tirón. A quien no le gusta ir de compras y, bueno, pues tener prendas pues con una buena rebaja. Ahora mismo, bueno, pues se puso en marcha igualmente la campaña de rebajas, llevamos con ella iniciada desde el 17 de enero, fecha oficial, aunque bueno, ya con una anterioridad para animar un poquito las compras, ya hubo muchos negocios que iniciaron campañas de descuentos, ofertas, promociones y demás, previo ya a ese inicio del 7 de enero. Ahora mismo, pues cruzando los dedos para que la campaña de rebajas, bueno, pues no se vea tremendamente afectada por más restricciones y encima de restricciones, y llevamos, como tú bien decías, meses encadenando ya, bueno, pues limitaciones por todos los lados. Esperemos que, bueno, pues aunque el consumo sea menor o vaya más ralentizado, al final, bueno, pues la campaña de rebajas se extiende mínimo 2 meses, que el cómputo global, bueno, pues al final de todo no sea tan malo.
Claro, pero la campaña de Navidad, ¿cómo fue? Aunque no tengáis los datos cerrados, porque también estabais cerrados en la mitad de la Navidad.
Sí, a final de año, bueno, pues en plena campaña navideña, pues nos vino ya la restricción del nivel máximo de alerta aquí en Viveiro, y estábamos, bueno, pues en plena campaña navideña. Pese a todo, la campaña de Navidad fue bastante buena y debemos decir que, bueno, pues la campaña que se hizo apelando a la responsabilidad de la compra, del consumo en el pequeño comercio, del consumo local, pues dio resultado. De hecho, bueno, pues parece que la gente se volcó esas compras navideñas realizadas en el comercio local. No sabíamos muy bien cómo iba a resultar. Bueno, pues todo es nuevo. Realmente la situación que vivimos este año, todo es nuevo. No podemos tomar como referencia nada de años anteriores, con lo cual, bueno, pues vamos descubriendo poco a poco lo que nos va deparando cada campaña. Y la campaña de Navidad, bueno, pues en líneas generales nos sorprendió para bien.
Pues menos mal, menos mal que algo salió medio bien.
Menos mal, porque esto, dentro de todo el desánimo que hay por toda la situación que estamos viviendo, anima un poquito.
Bueno, a lo mejor finalmente ha tenido que venir una pandemia para que la gente apueste por el de al lado, ¿no?
Pues quizás sí nos concienciamos un poco de realmente valorar el comercio de proximidad, el comercio que da vida a nuestras calles, el que dinamiza. Quizá nos ha servido para esto. Vamos a quedarnos con esta primera lectura de la campaña navideña en que sí, en que algo ha cambiado en la mente del consumidor.
Ya sé que vosotros no englobáis en sí a la hostelería, pero tenéis contacto con los hosteleros, evidentemente, y la hostelería se nutre del comercio y viceversa. ¿Qué te cuentan las personas de tu entorno?
Pues la hostelería realmente es un sector de los más castigados. Ellos, bueno, pues lo que comentábamos estos días, ¿cuánto tiempo más vamos a aguantar abiertos? Esa es la pregunta que se hacen muchos hosteleros. Realmente están trabajando, los que están trabajando, las terrazas al 50%, lo que te limita a muy poquitas mesas. Es decir, tú puedes atender muy poca clientela a lo largo del día porque no tienes capacidad para ello. Aquí las terrazas, no tenemos grandes espacios de terrazas, sino bueno, pues que son realmente pequeñas. Los gastos son al 100%. Se siguen pasando los alquileres, se siguen pagando impuestos, se sigue pagando la luz incrementada, el agua, todo, la cuota de autónomos. Se sigue pagando todos los gastos al 100% cuando los ingresos son la mitad o menos, o muchísimo menos. O sea, ya me aventuro demasiado diciendo que los ingresos son la mitad. O sea, es una regla matemática directamente. ¿Cuánto tiempo aguantaremos en esta situación? Entonces, normal que nos preocupe el sector de la hostelería. Prometen ayudas que no estamos viendo que llegan. Que eso a lo mejor sí les da un respiro y un alivio para seguir aguantando. Pero en esta situación, efectivamente, están haciendo un esfuerzo sobrehumano para abrir todos los días la puerta de sus negocios por las mañanas.
Es que directamente tampoco sé ni cómo lo hacen, porque o tienes un buen fondo ahorrado o es imposible. Como se viva un poquito al día, estás fastidiado.
Pues yo creo que lo que se está tirando mucho al final es sobre todo de esfuerzo, de ilusión y de decir a ver si salimos de esta relativamente rápido o lo mejor que se pueda para volver a resurgir y empezar a trabajar a cañón para no perder los negocios. Yo pienso que lo único que los mantiene ahora mismo, bueno, pues con ese espíritu es pensar, bueno, pues que esto no va a durar siempre y que, bueno, empezaremos a trabajar desde cero para volver a otra vez, bueno, pues a cobrar vida normal cuando se pueda y volver a levantar los negocios otra vez.
La gente le está echando mucho espíritu y fortaleza. Dime una cosa más, Isabel. Recientemente se ha ascendido la directiva del Centro Comercial Histórico. ¿En qué proceso estáis ahora o para cuándo habrá una nueva? ¿Cómo va esto?
Pues esperemos que en breve ya tengamos directiva, o sea, ese es el propósito, ¿no?, de año nuevo para nosotros, es bueno, pues tener una directiva para seguir trabajando, igual que lo estuvimos haciendo hasta el momento, y yo creo que en breve ojalá os pueda dar la noticia y contaros que ya tenemos gente al frente que continúe con este proyecto pues unos añitos más.
Esperamos que sí y que superéis, bueno, pues con todo el esfuerzo, pero con toda la ilusión del mundo, este cierre perimetral, que lo mismo nos lleva hasta otro mesecito. Pero bueno, que le echéis arrestos y mucho valor y mucha suerte. Isabel, gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
38 minutos pasan ahora de la una del mediodía. De echarle valor hablamos, seguimos hablando también en Ribadeo, porque los comerciales, los hosteleros, las personas que tienen su empresa, su negocio en la localidad también le están echando su esfuerzo y su ánimo a seguir aquí con esta situación de pandemia. Resulta que ACISA, la Asociación de Comercio, hizo una encuesta entre sus asociados para preguntarles qué tal les había ido el año 2020 económicamente. Resulta que de media sale que han perdido un 40% de los ingresos en 2020 comparado con 2019. Es una media entre lo que han sido pues todos los que están asociados. Pero si se fija uno en la hostelería, esa pérdida es todavía mayor y asciende al 60%. Es decir, que la hostelería está pasándolo especialmente mal, está más parada.
Los datos serían una media de pérdidas del 40% en el empresariado en general, en torno al 35-40% en el comercio y en torno al 60-65% en la hostelería. Con estos datos también nos ayuda mucho el resumen que tenemos de la campaña Las Panchas, recientemente finalizada, que con 57.000 euros de dinero público que se inyectó en la economía local, se generaron más de 300.000 euros de movimiento económico, de ventas por valor de 300.000 euros, y con un número de ventas superior a las 6.500 ventas. Es decir, bueno, es sin duda un ejemplo de una campaña que funciona muy bien y de cómo inyectando dinero en la economía local de forma directa se puede generar movimiento económico. Se desprende también de los datos un dato muy claro, que es el porcentaje de panchas que recibieron la hostelería, escasamente el 5% de todo este movimiento económico fue de las panchas fue en la hostelería. Esto habla de cuál es la situación del sector, concretamente el hostelero, que está prácticamente parado. Es decir, lo venimos diciendo en estos últimos días, las medidas restrictivas no ayudan al sector, venimos sufriéndolas a lo largo de todo el año y cada vez se ve claramente cómo cada vez va paralizando más a este sector, que necesitará ayudas inminentemente.
Esa es la valoración, el resumen de lo que ha sido la encuesta que han hecho con sus asociados desde ACISA, la Asociación de Comercio de Ribadeo. También han preguntado sobre su papel, sobre el papel que han venido desarrollando, y les han dado una buena nota. Se sienten bastante satisfechos con ello. Escuchamos de nuevo al gerente, Jesús Pérez.
Contentos con la valoración que hacen los asociados de nuestro trabajo, nos dan un notable alto de media, que esto simplemente nos ayuda a seguir teniendo ganas de trabajar por ellos, de crear iniciativas, de crear actividades, y también incluso por las aportaciones que nos hacen, nos dan orientaciones y muchas pistas de por dónde tenemos que seguir trabajando, dónde estamos flaqueando un poquito más, dónde son nuestros puntos fuertes, reforzar los que son fuertes, pero esforzarnos más en donde estamos flaqueando. Y así es como afrontamos desde ACISA el año y cómo afronta la economía local este próximo año incierto.
Incierto, y además estas próximas semanas de subida de curva y de restricciones máximas. No solamente tenemos esas restricciones que ya todos conocemos porque lo hemos dicho hasta la saciedad desde que las anunciaba el otro día Feijóo, sino que Feijóo esta misma mañana en un encuentro con Luis Planas, que saben ustedes que está en Galicia porque ha comenzado aquí una visita institucional, bueno, con el ministro de Pesca, Agricultura y Alimentación. Bueno, pues en un encuentro en el que estaba participando él, Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, ha dicho que no le parece un disparate la posibilidad de ampliar el toque de queda en caso de que las comunidades autónomas así lo pidan. Algunas lo están pidiendo, ya saben. Y también se ha mostrado a favor de que éstas puedan ordenar confinamientos municipales o provinciales si lo necesitan. Saben que hay comunidades que están pidiendo la opción, la herramienta para poder confinar, pero que todavía no se le ha dado por parte del gobierno del estado. Bueno, Feijóo ha dicho que él no lo considera un disparate, que si fuera necesario, pues estaría bien que se tuviera que ampliar el toque de queda a las 6, el toque de queda a las 6, que ahora lo tenemos a las 10 de la noche, ¿eh? Y dice que está, que a todos sobrecoge el incremento exponencial de los contagios en esta tercera ola de coronavirus. Ha reclamado que el decreto del estado de alarma ofrezca la posibilidad de establecer confinamientos municipales o provinciales, aunque ha insistido en que en Galicia, de momento, no sería preciso. Pero ojo, que no ve con malos ojos el presidente de la Xunta de Galicia que se dé esa herramienta para poder acercar el toque de queda más todavía hacia la tarde, hacia las 6 de la tarde, o para poder confinar de forma municipal o provincial si fuera necesario. Está sobrecogido con el incremento de casos. Ojo, mucho ojo con esa situación. Vamos a hablar de Alcoa. Vamos a hablar de Alcoa, por cierto, porque esta misma mañana se ha desarrollado una reunión telemática entre los trabajadores y también la empresa. Los trabajadores han llevado su contrapropuesta. Ahora la empresa tiene que valorarla y ver si dice sí o no y si hay entendimiento. Si no hubiera entendimiento, los trabajadores proponen que haya un sistema de arbitraje entre las partes. Vamos a escuchar a José Antonio Zan, presidente del comité.
Una solución a la problemática. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es tranquilizarnos todos, sentarnos, negociar y llegar a un acuerdo. Pero llegar a un acuerdo que nos dé viabilidad para una venta. Y que nos asegure que la venta se va a hacer, esta vez sí, de buena fe.
Ahí es una pequeña valoración de José Antonio Zan sobre esta reunión telemática. Les explicamos algunos de los detalles, algunos de los requerimientos de la contrapropuesta de los trabajadores. Entre otros, que la multinacional venda a la SEPI las dos plantas, ojo, las dos, no solo aluminio, que es la que está atravesando el bache, sino alumina también, o sea, la refinería. Que incorpore el personal que tenía la empresa a principios de enero del año pasado, del 2020. Que garantice el rebrascaje y mantenimiento de las cubas electrolíticas. Si la empresa acepta esto, ellos suspenden la huelga indefinida. En caso de que no haya acuerdo, después de que Alcoa analice esta historia, entonces sugieren que haya un sistema de arbitraje y proponen al Consejo Galego de Relaciones Laborales, a través del AGA, para que pueda ser el árbitro entre ambas partes. También solicitan que Alcoa vaya de buena fe, que restablezca la paz social y que se siente a negociar con intención de vender dentro de los términos económicos razonables para una empresa. Ahora la empresa lo tiene que estudiar. Y si acepta Alcoa, Es complicado el tema, ¿eh? Si acepta Alcoa, tendrá que pasarse al referéndum de los trabajadores para que ellos después ratifiquen. Es complicado porque Alcoa, desde el primer momento, nunca quiso vender la planta de Alúmina, es decir, la refinería, y siempre alegaba que no le pertenece en la totalidad, sino que es parte de otros socios, y que, por lo tanto, Alúmina no estaba en el trato. Los trabajadores lo que proponen es que vayan las dos juntas, Alúmina y Aluminio. Habrá que esperar a ver qué dicen los americanos y hacia dónde camina todo este asunto. Vamos a hacer un pequeño alto en camino y hablar de una noticia muy ilusionante enseguida.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Vamos a acercarnos a la unidad residencial del enfermo mental en Cervo y también a la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental para ver cómo han pasado el año 2020, cómo está la situación, también habla un poquito de coronavirus y de nuevos proyectos muy interesantes que tienen entre manos y además entre manos nunca mejor dicho porque van a hacer algo verdaderamente bonito y dulce. Tenemos con nosotros a la directora María José Novoa. ¿Cómo estamos, María José? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, la verdad es que estamos todos muy bien y con mucho ánimo para afrontar este año 2021.
Feliz año nuevo, que no habíamos hablado, es verdad, feliz año nuevo. Empezáis el año con una iniciativa muy bonita que veo por ahí, muy dulce, que vais... ¿Qué queréis hacer, galletas? ¿Qué es esto?
Pues mira, es un proyecto que lo denominamos Mental Health Chef, que es cocineros de la salud mental, y hoy más que nunca queremos hacer referencia a que es muy importante cuidar la salud mental. Estamos estos días leyendo pues en la prensa que hay numerosos estudios donde se alerta de una alta prevalencia de dolencias de salud mental, precisamente por el tema de la pandemia, muchos pensamientos suicidas, y en la sociedad en general, pero también los profesionales de la salud, ¿vale? Porque tras las primeras olas de pandemia, pues ha sucedido eso. Entonces, nosotros lo que queremos es que, ya que llega esa ola de enfermedad mental, ¿no?, de problemas de salud mental, pues afrontarlos con entusiasmo, con ilusión y hacer referencia a que es muy importante cuidar la salud mental desde pequeños, desde niños. Y entonces, ¿qué mejor manera? De hecho, cuando empezó la pandemia, todo el mundo se puso en casa a cocinar, a hacer de todo. De hecho, se acababan las harinas, los azúcares en los supermercados. Y se nos ocurrió eso, pues, como una metáfora, ¿no? Que con ingredientes como la ilusión, como la empatía, como el trabajo en equipo, o sea, con un montón de cosas que se puede conseguir grandes logros. Es como afrontemos los problemas. El problema en sí no es el problema es cómo lo vemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues se nos ocurrió este proyecto, hemos fichado a la mejor, creemos, Lola Rouco, que es una chef reconocido nombre, que ha estado 20 años trabajando en distintos restaurantes de estrellas Michelin, ha estado 6 años trabajando en el País Vasco con Martín Berazategui, y bueno, y está súper ilusionada, es decir, ha llegado a sus raíces, ella es de Viveiro, y estaba preparando posiciones y bueno, el destino como que nos juntó. Entonces, uniendo una cosa con la otra, pues ha salido este proyecto y estamos muy, muy ilusionados.
Pero cuéntame, ¿cómo hacéis eso y cuál es vuestra intención? Porque supongo que la idea es comercializarlo y tener ahí un nicho de negocio.
Sí, nuestra idea era comercializarlo, pero yo no tanto por tener un nicho de negocio, que sí, porque será un producto de delicatessen, sino para hacer llegar a la sociedad la importancia de cuidar la salud mental, ¿vale? En primer lugar. Y en segundo lugar, también la integración de nuestros propios chicos en la comunidad, ¿no? Nosotros lo que queremos es que esas galletas lleguen a la mayor parte de los sitios, aunque empezaremos muy poquito a poco. Ya te digo, estamos ahora mismo trabajando el tema de las patentes, bueno, muchas cosas, ¿no? Yo el otro día con Lola me reía, porque decía, bueno, la receta tiene que ser única. Digo, bueno, va a ser como esto, como lo de la Coca-Cola, ¿no? Hay que dejarla en caja fuerte. Nos reíamos, ¿no? Porque sí que es verdad que hay muchas cosas que hacer. Pero sí es verdad que con los ingredientes que utilicemos nos queríamos un poquito volver esa niñez a que nos trasladara, ¿no? Por así decir, una vez que pruebas la galleta, que te traslade a tu infancia o a tus mejores recuerdos. Nosotros nos gustaría que esa galleta, que será elaborada con ingredientes de como cuando éramos niños, ¿sabes? Totalmente artesanal, y que nos gustaría que significara para la gente un placer para todos los sentidos, pero para el tacto, para el gusto, para hasta para la vista, ¿no? Porque me gustaría que fueran empaquetadas de una determinada manera. O sea, un producto gourmet.
Madre mía. Suena delicioso, el proyecto es súper bonito, la verdad es que sí. La idea es genial, pero además de integrar, y yo creo que estáis súper integrados en la sociedad, la verdad, vuestros usuarios, pero además de integrarlos es que en realidad estáis generando también esa oportunidad laboral y a lo mejor quién sabe lo que os espera a la vuelta sí. De la esquina, ¿no? O sea, a lo mejor de repente esto crece mucho y tenemos abierta una nueva vía para personas que tienen una enfermedad mental y que a lo mejor encuentran la puerta cerrada en otros ámbitos.
Sí, pues mira, nos encantaría. De hecho, uno de los participantes van a participar un muy reducido grupo de chicos, van a participar 5 solamente en este taller. Uno de ellos lleva toda la vida ilusionado con ser cocinero. O sea que con eso te digo todo, nosotros también estamos escuchando lo que ellos sienten, lo que les gusta y si podemos dar la oportunidad y en el día de mañana, dentro de no sé cuántos años, que esto se convierta en un centro especial de empleo, pues sería fenomenal. Bueno. Sería una ilusión. Y sería un sueño hecho realidad.
María, ¿vale? José, estáis poniendo andamios, estáis sentando las bases, Justo. Ya verás. ¿Para cuándo vamos a poder comer las galletitas? ¿Cuándo las podemos adquirir?
Bueno, vamos poco a poco. Ahora empezamos con el taller, ellos se van familiarizando, estamos haciendo, como dice Lola, prueba-error, ensayo-error, ¿sabes? Luego tenemos que mirar el tema de las caducidades y nos gustaría hacer un concurso de cata antes para ver cuál es la galleta ganadora. Y también un concurso de diseño de marca, porque sabemos que hay muchos diseñadores, grandes artistas por la Mariña Lucense, que nos encantaría que presentaran su proyecto, y el ganador pues que recibirá un premio metálico. Sacaremos las bases también en los próximos meses. La verdad es que, bueno, tenemos todo lo que es el diseño, pero estamos en los inicios. O sea, Lola se incorporó el lunes. O sea, con eso te digo todo.
Bueno, qué ilusión empezar el 2021 con un proyecto tan bonito, tan dulce y tan que significa un bálsamo también para el espíritu y para la mente, como tú has dicho, que siempre nos viene bien. Hay veces que uno cuando se siente triste tira de dulce. Esto tiene alguna claro. relación, o sea.
Justamente, y también para nuestros chicos, es decir, nosotros nos gusta siempre innovar, de hecho, y concretamente hace 2 años que inauguramos la vivienda de mujeres, víctimas de violencia de género, que es la única que se mantiene en España, en todo nuestro país, y nos gusta innovar con cualquier proyecto que presentamos, y también, por otra parte, este proyecto viene encaminado a que también hay que darle una ilusión a los chicos, es decir, llevamos un año muy difícil, porque ya casi va a ser un año, parece que fue ayer, pero marzo ya está ahí, y en el que estuvimos con limitaciones todo el tiempo, en el que no han podido estar con las familias como les gustaría, en el que no hemos podido hacer actividades al exterior como nos gustaría. Aunque aquí sí que tengo que hacer una reflexión. Ayer he terminado la memoria anual de todos los dispositivos y es increíble todas las actividades que hemos hecho. Es decir, la mayor parte de ellas ya casi me acordaba, porque es un vorágine, es decir, estamos todo el día haciendo cosas y luego ayer que he contabilizado, ha salido un número de actuaciones y de actividades increíbles. Aún pese a la pandemia, hemos hecho viajes, hemos estado en casas de turismo rural en la Costa de la Muerte, hemos estado en San Xenxo en 4 ocasiones con grupitos de 3 chicos. Es decir, hemos hecho tantas cosas que sí que es verdad que es como una puerta o una ventana, ¿no?, hacia ese respiro, hacia esa ilusión de como que no pasaba nada, ¿no? Claro. Cuando esto lo contrario sí que ha pasado. Pero bueno, no hemos dejado de cuidarles, de protegerles, de protegernos a nosotros mismos y dentro de lo que cabe fuimos afortunados durante este año.
Afortunados
porque ningún usuario ha enfermado, algo que lo que teníamos terror y si digo la verdad seguimos teniendo. Pero bueno, no podemos descuidar la salud mental de ellos y la salud mental de ellos es manteniendo dentro de lo que se puede el tipo, manteniendo la seguridad, como que no pasa nada, que tenemos que cuidarnos, pero que seguimos haciendo cosas para que no entren en estado de cólera, ni de desilusión, ni de bajón, etcétera.
No, y además los confinamientos y la soledad van hacen bastante daño a la salud mental. Y es lo que nos ha tocado este año. Es que, claro, ha sido claro. Todo complicadísimo. Bueno, has dicho que estabais o acababas de hacer el balance del 2020, que habéis hecho muchas cosas. A ver si nos puedes resumir un poquito algunas de ellas.
Mira, yo lo que te puedo decir es que durante el año 2020 se ha atendido, a ver, que lo tengo todo,
mira,
ya con diagramas y todo bien, claro. Mira, se ha atendido a 112 usuarios, ha habido 38 trabajadores durante el año 2020. De esos usuarios, la mayor parte de ellos son comunidades comprendidas entre los 46 y 55 años. La enfermedad más destacable son los trastornos psicóticos, vale, la esquizofrenia en los 5 recursos que tenemos en el día de hoy. Se ha atendido una media de 252 días a cada uno de los usuarios, y luego ha habido 6.397 acompañamientos, es decir, acompañamientos a salidas cuando no podíamos salir, a paseos, excursiones, etcétera, etcétera. Ha habido de atención psicosocial en los RPLs 6.014 actuaciones. Hemos hecho 1.492 atenciones domiciliarias. Se han hecho atenciones en el piso protegido 8.242. En la vivienda de mujeres 7.967. Y ya como punto a destacar, las atenciones de la unidad residencial, que suman un total de 51.357 actuaciones. Ande. Eso frente a 5 ingresos en agudos, que aún así no los hemos podido evitar. Fueron 3 usuarios del CRPL de Burela y 2 usuarios del CRPL de Ribadeo. En todo caso, estuvimos muy satisfechos porque de los recursos de atención 24 horas no hemos tenido ninguna desestabilización y, por tanto, ningún ingreso en agudos.
¿Y cómo ha caminado, cómo ha funcionado la Casa Especial para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y con Enfermedad Mental?
Pues mira, en el año 2020 hemos atendido a 8 mujeres. 8 mujeres. Y actualmente tenemos 2 mujeres. Empezamos el año 2021 con 2 mujeres en vivienda.
Pues ya me parecen bastantes, ¿no?
Sí, sí.
Menos mal,
sí,
que,
a mí también.
Menos mal que existe ese recurso que empezó a andar, me decías que hace un par de años, y la verdad es que está claro que era necesario.
Sí, pues la verdad es que era necesario y ojalá nos copien luego otras comunidades o que siga expandiéndose por Galicia, porque es muy necesario.
María José, la verdad es que siempre nos traes noticias muy interesantes, proyectos ilusionantes, y esperamos que tengáis un 2021 muy bueno. Que os cuidéis ahora, que estamos entrando en la tercera ola esa dichosa y ahora hay que volver a amarrarse un poquito, quizás salir menos, pero que lo llevéis con entereza como lo habéis llevado hasta ahora y que sigáis siendo todos negativos. A ver si hay suerte, ¿vale?
Muchísimas gracias, Juana, por estar siempre ahí y por darnos voz a nuestro colectivo. Gracias.
Las rebajas ya han comenzado en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Toda la moda, todas las marcas y ahora con hasta un 50% de descuento. Hemos seleccionado lo mejor de Hackett, Alba Conde, Pepe Jeans, Tommy, Levi's, Coca, Lacoste y mucho más para ofrecértelo con grandes descuentos. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz. Las rebajas ya han comenzado.
Nos quedan por delante 2 minutitos, ya que estábamos hablando de ese proyecto de las galletas con María José. ¿Qué tal si lo acompañamos con un vasito de leche para mojar, que también viene bien? De leche vamos a hablar de Industrias Lácteas Asturianas en Alleo, en Navia, porque el Principado ha realizado una visita oficial en esta jornada de hoy. En concreto, la directora general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Begoña López, ha visitado las instalaciones de la empresa para conocer los trabajos que vienen realizando desde el año 2016. La escuchamos.
Mi visita hoy a las Industrias Lácteas Asturianas, aquí en Alleo, es para ver in situ las inversiones que se han realizado en los últimos años. Desde el 2016 hasta hoy se han invertido más de 11 millones de euros, de los cuales son 2.750.000 euros subvencionados por el Gobierno del Principado de Asturias a través de la línea de ayudas de Industrias Agroalimentarias y Forestales.
También ha destacado que en el periodo del 15 al 20 han destinado esos 55 millones de euros y además que también en los últimos 5 años eran 2,7 millones en ayudas a proyectos ejecutados en esta factoría, en la de Alleo, que genera 650 empleos directos. Un par de asuntos más antes de irnos. Uno, te recuerdo que pronto va a tener lugar el juicio por el asunto del pequeño Nicolás, ya sabes, esa visitilla extraña que realizó a Ribadeo hace ya un tiempo, parece que no, pero fue en el 2014, y se sienta en el banquillo después de varias posposiciones del juicio. Se hizo pasar por un representante de la Casa Real, yo creo que ya nos lo sabemos todos, y de la vicepresidencia del Gobierno. Y la Audiencia de Madrid arrancará el martes que viene, día 19, el juicio a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás, por su recorrido estrambótico por aquí, por la localidad de Ribadeo. Una noticia más positiva para el martes, día 19, es que se inician la segunda tanda de vacunaciones en las residencias de mayores en La Mariña. Llega al final de Costa Viva, las 2:20, mucho más.